en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde, por si hay algún despistado. Y si no me equivoco, hoy es martes 9 de julio. Por si la despistada soy yo. Hola, Pablo, ¿qué
tal? Hola, ¿qué tal, Maite?
Estaba echando yo aquí un vistacillo a la escaleta, a lo que aquí en el Chiringuito al final es nuestra carta del día. Veo que seremos por lo menos tan políticamente incorrectos como siempre. Estoy leyendo yo que con bombona, gafas y aletas de bucear nos vamos a meter no en la playa, sino en la piscina. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Pero esto no está prohibido.
No.
En la piscina solo con el gorrito y ya.
Secreto, secreto, secreto.
Pero es lo de Pablo, que creo que va a abrir también alguna cabeza para echar un vistazo, para sí, saber qué hay dentro, cómo funciona
vamos
nuestro cerebro.
Vamos a partirle el cráneo a alguien y vamos a meter los dedos.
En los ojos.
Vamos a buscar en el alma humana, que dicen que está en el cerebro.
A mí no, por Dios.
A mí también.
Corre, Paloma, corre. Y la notita de Beatriz Marín dice que está en la Universidad Rey Juan Carlos, que va a meter el pan en la saladera para demostrar si el aceite que servimos en el Chiringuito es de calidad.
Bueno.
Chicos, ¿habéis cambiado el aceite, el vinagre, la sal?
No, no, porque a nosotros nos gusta mucho pringar el pan, ¿verdad? En las salsas.
Qué rico.
Aquí nos mojamos.
Eso sí que es un placer, lo de pringar el aceite en el pan.
Sí, lo que dice Pablo, nos pringamos, nos mojamos y así nos va.
Bueno, por lo menos intentamos
la playa,
que tiritamos,
contar las cosas de forma diferente, políticamente incorrectos. En fin, lo más inmediato, lo que vamos a hacer ya es poner sobre la mesa esas noticias curiosas que buscamos cada día para abrir con una sonrisa el Chiringuito. Vamos, lo que aquí en el argot llamamos los vaya, vaya.
¡Que perdemos la moto!
¡Que perdemos la moto! ¡Que
se
sea una doble!
Sí, 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 se nos va. Nos vamos a quedar sin moto. Bueno, nosotros no. Sergi Arola.
Vaya.
Además, sin restaurante y sin moto.
Sí, sí, vamos a contarlo. Pobre, para que no esté un poco a la última en las noticias que tienen que ver con este chef. Vende su Harley a través de Twitter. El cocinero Arola, que recientemente, lo decías, Maite, suspendía... Sí. La actividad de su restaurante gastronómico de Madrid por deudas tributarias, ponía hoy a la venta su moto por la mañana, una Harley Davidson, a través de la red social Twitter. Decía en un tuit: queridos todos, me veo obligado a vender mi pequeña.
Qué mal, ¿no?
La necesidad apremia. Sí, bueno, el anuncio también estaba traducido al inglés y junto a él aparecía una fotografía de la moto suya junto al vehículo y un número de contacto para los interesados en su compra. El anuncio esta mañana, 2 semanas después de que Hacienda precintara la bodega,
debe un piquito, ¿eh?,
unas mesas y la coctelería del restaurante con 2 estrellas Michelin, que está en la calle Zurbano, aquí en Madrid, muy cerquita del distrito de Chamberí.
Que se han llevado hasta los manteles.
Sí, un piquito. 148.000 euros es la deuda. Bueno,
no sé yo si le va a dar con la moto, ¿eh?
No sé,
por muy chiquitina que sea.
Pablo y yo hemos estado haciendo cuentas y, bueno, teniendo en cuenta a ver qué modelo de Harley es en concreto, pero son motos caras, que cuestan mucho, pero aún así, 148.000 euros, no sé yo si va a poder verla.
La tiene bonita, que la hemos visto esta mañana en el Twitter, ¿no? La tiene cuidadita.
¿Qué tiene
si
bonita?
De la casa. La motocicleta.
Ah, la moto.
O bueno, yo no sé si una Harley se le puede decir motocicleta,
sí.
Sin que nadie se enfade.
Bueno, la moto no es lo único que ha puesto a la venta. El chef ya hizo lo mismo con su chalet de 2 plantas en el distrito de San Martín por 825.000 euros.
Esto sí que es un piquito.
Yo me parece que todavía no lo ha vendido. Había rebajado ya 75.000 euros, pero ahí está la historia. Arola y su esposa, la jefa de sala del restaurante, Sara Ford, calificaron, cuando se presentaron allí los de Hacienda, calificaron los acontecimientos de inexplicables, porque, claro, ten en cuenta que precintaban algunos espacios en concreto del restaurante, no el restaurante en concreto.
Claro.
Y claro, precintando parte, es como si llegan a tu casa y dicen, bueno, pues vamos a precintar el baño y el dormitorio. Hombre, pues a lo mejor puedes dormir en el salón, pero si no puedes ir al baño, la verdad es que iba a estar un poco complicada la cosa, ¿no?
Bastante complicado si lo primero que precintaron fueron las cocinas.
Sí, ellos decían que, claro, precintando esos espacios en concreto iba a resultar imposible atender su trabajo ofreciendo unos estándares de servicio y atención, ¿no? Por lo menos en lo que a un restaurante de categoría se refiere. Bueno, el chef prosigue su actividad en otro restaurante que tiene en Madrid, el Bicul, que está situado en la calle de Huertas, con una oferta más asequible. Este es un poco más barato.
Sí, este era low cost, por decirlo así.
Sí, efectivamente, para entendernos. Pues bien, si por la mañana veíamos el tuit de Arola, el de que vendía la moto,
sí.
Unas dos horas después recibíamos un teletipo de la agencia EFE en el que se anunciaba que el chef reabre mañana su restaurante.
¡Hombre!
Tras llegar a un acuerdo con Hacienda.
¿Ha vendido la moto?
Pues todo da que pensar, ¿no? O la moto o la casa. Porque, claro, en fin, poner a la venta la moto, de ver Hacienda y de repente llegar la noticia de que al día siguiente reabre el restaurante, en fin, bueno, pues que algo habrá conseguido vender.
Yo no sé qué técnico de Hacienda se habrá quedado con la moto.
Eso, les he convencido que les va a pagar... ¿En platos?
Sí, sí, en platos. ¿Te imaginas?
Bueno.
Podía hacer una cena de esas abiertas, ¿no? A Hacienda,
sí.
A los técnicos de Hacienda que se pasaran a comer por el restaurante.
Bueno.
Esto no sé si estará tipificado en el Código Penal. Como...
No lo sé.
Bueno.
El caso es que, bueno, esta deuda del restaurante es de 148.000 euros, es la que mantiene con la agencia tributaria, pero tiene otra deuda de 160.000 con la Seguridad Social.
Bueno, que yo me iría esta noche, no sé. A poner mi granito de arena y...
Sí.
Sí. ¿Quién bueno. paga, Paloma?
Sí, ¿quién paga? Pablo. Paga Pablo.
Que pueda, por favor.
Y Jorge, no. Hombre, que nos inviten.
Venga,
a las señoritas.
Chicos,
venga, hombre, tiraros
sí,
un poco el rollo.
Dos chicas muy tradicionales. Mires los euros, Pablo, que te llega. Con
no,
esa
no,
calderilla
llega,
que
no
tienes,
llega.
te llega.
Los centimillos no esos, déjalos aparte. Eso es para la propina, en
es
todo caso.
Estaba pensando que más que invitaros a vosotras, si no os importa, le voy a dar el dinero a don Emilio Lora Tamayo.
Que también lo necesita.
Sí, es el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, hoy nos ha puesto la carne de gallina. Ha dicho que se avecina un cataclismo en el CSIC.
Tampoco le salen las cuentas.
No le salen y además parece que la que le van a hacer a él, la que le han hecho, tampoco le sale porque dice que o consigue imperiosamente, textualmente, 75 millones de euros.
¡Buah!
O, bueno, pues el CSIC va a pasar por una reducción a lo mejor incluso de las iniciales. No sé si le quitarán la C, la S, la I o la otra.
Pero
no,
Pablo, con esos centimillos no tenemos ni para empezar. Tú fíjate que nos parece una barbaridad lo de Arola. Que eran 160.000 euros por un lado y 148.000 por otro. Pero es que aquí estamos hablando de millones.
75.
Sí, sí. A él le hacen falta 75 y parece que le van a dar 50. Vamos a ver.
Esto no se arregla ni con un crowdfunding.
¿Quién le da 50?
50 el Estado.
Al Estado le faltan 25.
No, le faltan 25, pero es que el gobierno parece que llega a 75, pero siguen faltando 25. O sea, harían falta 100 millones para mantener los programas, pagar al personal y no tener que cerrar centros de investigación. Pero claro, pues parece que no, pero 25 millones arriba, 25 millones abajo es un dineral. Un dineral y además marca la diferencia, pues por ejemplo, entre que se te siga marchando gente, personal investigador formado aquí, con sus proyectos ya en marcha, al extranjero, y es lo que quieren también evitar.
Claro.
Pero si pasas en el CSIC, que no va a pasar en otro sitio. Pero claro, el que ha pasado con la marca España, el buque insignia de la investigación... que lo podemos chapar así directamente y colgamos el cartel.
La primitiva, hay que jugar a la primitiva jueves, ¿no?
Es que, bueno, yo no sé si el señor Lora Tamayo, y lo decimos con todos los respetos, se habrá planteado esto porque muchos investigadores en España sí que lo han hecho, han concursado en la tele, echan primitivas, hacen rifas para poder pagar sus experimentos, sus proyectos, sus investigaciones. Y es que es tremendo, o sea, que una persona tenga que estar dependiendo de la suerte, del azar, para poder pagar a ese ayudante de laboratorio, para poder pues enviar algunas muestras más de secuenciación de ADN a esa oficina de París, en Francia, que se encarga por correo de hacértelas y de las devuelve a tu casa por 6 eurillos. O sea, esto es tremendísimo, ¿eh?
Y además que aunque nos parezca a lo mejor lejano, también es nuestro día a día, porque ahí se cuece nuestro futuro, entre comillas.
Claro, estamos hablando de investigación, de desarrollo, de innovación. Haciendo la investigación básica para que luego se puedan desarrollar pues fármacos, soluciones... Y claro, estamos en eso. Y si no conseguimos sacar los recursos necesarios para que se completen esos ensayos, esas pruebas, esos proyectos, pues al final lo que estamos haciendo es saldar lo mejor que tenemos, porque van a venir laboratorios oficiales o privados de otros países y van a decir, doctor no sé cuántos o profesor no sé cuántos, venga, que yo le doy el dinero que le falta para acabar su experiencia, pero eso sí, fírmeme aquí.
Fírmeme aquí, dígame.
Porque el resultado de esa investigación pues se va a quedar al otro lado de los Pirineos o allende los mares. Y esto es tremendo. Así que entiendo el enfado, la rabia y la impotencia de don Emilio Lora Tamayo cuando hoy decía que está la cosa no delicada, mucho peor que delicada. Y decía que, ¿hasta cuándo va a durar la cosa? Pues ponía el símil entre el CSIC y un coche. Dice, mire, esto es como un coche, tenemos gasolina. ¿Cuánto nos va a durar? Pues depende de la velocidad a la que vayamos. Si tenemos que reducir velocidad, o sea, si tenemos que reducir el impulso investigador, pues puede que dure más. Pero estamos a ver reduciendo esa ambición, ¿no?, de mejora de la sociedad.
O sea, que punto es muerto y a empujar el coche entre todos, a ver si podemos.
Eso es lo malo, punto muerto, pero punto muerto siempre es peligroso, hay que recordarlo. Punto muerto bajando un puerto es peligrosísimo.
Sí, porque muchas veces podemos ir marcha atrás en lugar de...
Te embalas.
Pero después empotrar.
Me has convencido que no voy yo esta noche a lo de Sergi Arola, que
venga,
apunta
todo lo que tengáis,
al crowdfunding de la ciencia española.
Vamos a dárselo al CSIC.
Oye, Pablo.
En la investigación en España, dile.
¿Y nosotros en qué concurso podemos participar?
¿Nosotros?
¿En la
tele?
En la ruleta de la vida.
Calla, Paloma, que eso es competencia. Esto es por la gasolina.
Qué nervios, qué nervios.
Esto, chicos, que escucháis, es lo que tengo que oír yo cada noche debajo de mi ventana.
¡Qué horror! ¿Esto?
Esto. El reggaetón.
Ah, no me extraña que venga con esas ojeras,
gente,
de verdad, ¿eh?
Hay gente que le encanta, pero yo todavía no me he acostumbrado a esto. Sí, dilo, Paloma, dilo.
De verdad, hay algunos días que me viene con una carita de decir, no he pegado ojo en toda la noche.
¿Y cómo me voy? ¿Cómo te...? Pablo asomaba la cabeza, iba a decir yo, sí. Por la ventana, miraba nuestro termómetro fuera. Aquí marcábamos como 41 grados en Ciudad de la Imagen. Sí. Hace mucho, mucho calor.
Ah, sí, la ventana no la abráis, ¿eh?
No.
¡Ni se os ocurra!
Ya te digo yo, por la noche no bajan las temperaturas. Los que no tenemos aire acondicionado instalado en casa tenemos un dilema. Tenemos que decidir si cerramos la ventana y nos asfixiamos, o abrimos las persianas y no podemos dormir por el ruido de la calle. Pues los coreanos han venido en nuestra ayuda, han diseñado una ventana que deja pasar el aire, pero no el sonido. Esto se logra, he intentado explicarlo, lo he leído dos veces el artículo, con una cámara de resonancia interna. A ver si soy capaz de explicarlo. Una especie de aislamiento con dos discos paralelos de plástico acrílico transparente separados por 40 milímetros. El diseño es muy complicado, pero por resumirlo y para que nos hagamos una imagen en la cabeza, han creado una especie de cámara a base de pequeñas celdillas atravesadas por tubos de plástico que tienen como función que entre el aire, que filtre el aire y que se atenúe el sonido. Consiguen reducir alrededor de 35 decibelios.
Toma.
Esto es mucho, esto es poco. Lo he investigado y 35 decibelios es, por ejemplo, el ambiente de una biblioteca, una conversación en voz baja. El ruido del tubo de escape de una motocicleta puede alcanzar los 180 decibelios. Y además de cambiar el tamaño de las celdas, dicen, nos cuentan que esta ventana permite convertir las ventanas en sintonizables. No es que te acerques y escuches la radio, me explico. Deja pasar ciertas frecuencias e insonoriza otras. Por ejemplo, estamos al lado del mar. Los sonidos de las olas del mar son de baja frecuencia y tenemos debajo de la ventana una taladradora, que es de frecuencia alta. Bueno, pues a través de esta ventana podríamos escuchar solo los sonidos de las olas del mar mientras entra el aire fresco.
¡Qué
maravilla! Que lo han diseñado, ¿no?
¿Dónde se compra?
De momento es un prototipo en el CSIC, porque no tienen presupuesto.
Bueno,
seguro,
pero
que ya estaba alguien en ellos.
Sí, seguro. Oye, pero esto es fantástico, esta idea, ¿eh?
Yo creo que es el invento del siglo para paliar el calor después del abanico y el botiquín.
Ahora, yo no sé si esto va a llegar al mercado, porque es una seria competencia a los fabricantes de aire acondicionado, de sistemas de aire acondicionado, y encima con el impuesto ese, ¿verdad?, que va a entrar en vigor el
65
año que 65 viene.
65 pavos, madre, que diría alguno.
Esto sería la bomba. ¿Dejaría de escuchar al cubo de la basura, al camión del cubo de la basura que pasa todas las mañanas?
Ahora voy a hacer la pregunta fundamental.
Coreano, tecnología coreana, que allí
limpia,
no tienen tanto calor.
¿Qué tal se limpian estos cristales?
Con Cristasol, ¿no?
Pues fatal, porque seguro que con la cámara esa que va en el medio no te pasa la mano para limpiar de fuera.
Ahí, ahí limpiamos. Va a ser el problema, claro.
Nada,
no sabes yo luego los fines de semana.
Y lo bien que vamos a estar aquí mirando al mar y
qué
viendo cómo
chulada
entra el aire.
La verdad que esto pita, este proyecto
que
interesa.
Los coreanos se van a hacer de oro,
Maite,
gracias a nuestro calor.
En cuanto tengas el experimento en marcha.
Ya te lo paso, Pablo, ya te lo paso. En fin, chicos, que a donde nos vamos en primer lugar es a calibrar el aceite de nuestro chiringuito.
síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además, ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Cuando pasan 21 minutos de las 4 de la tarde, hacemos nuestra primera parada de la jornada durante todo este mes de julio. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en las universidades madrileñas, que ya saben, no cierran por vacaciones. Hoy vamos a hablar de el aceite de oliva, lo que algunos dicen que es el oro líquido de nuestra gastronomía. Precisamente desde hoy, durante toda esta semana, en la Universidad Rey Juan Carlos, Beatriz Marín se ha apuntado a una cata de aceite de oliva. Hola Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas, pues nos vamos a acercar unos minutitos al mundo del aceite gracias a este curso que se está celebrando este verano en la Rey Juan Carlos de Aranjuez, al aceite de oliva. Nos acompaña Desiderio Vaquerizo Gil, es catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba y ha terminado su clase hace unos minutos. Muy buenas, ¿qué tal, Desiderio?
¿Qué tal? Encantado, muchísimas gracias.
Que hablábamos que ha sido un éxito porque lo han dicho los alumnos. ¿Sus clases en la Universidad de Córdoba están así de llenas y de contentos?
Bueno, no soy yo precisamente el más indicado para decirlo. Creo que sí, al menos yo intento transmitir no solamente conocimiento, sino también una actitud y una forma de enfrentar la historia desde la pasión, ¿no? Desde el descubrimiento no solo de los aspectos materiales, sino también de los aspectos relacionados con el alma. Y eso creo que a todos los que nos dedicamos al mundo de la arqueología es lo que realmente nos atrae y hace que lo vivamos de una forma tan intensa.
Y con pasión nos ha contado la historia del aceite. Para dar una pincelada para nuestros oyentes que no han podido asistir a esta clase, ¿cuál es el origen del aceite? ¿Cuándo se empieza a utilizar?
Bueno, es muy difícil concretar cuándo. Hay que hablar de cuándo empezamos a tener las primeras pistas. Los orígenes remotos se remontan al menos al quinto milenio antes de Cristo, en la zona del creciente fértil, en la zona de Mesopotamia. Luego pasan hacia la franja sirio-palestina, donde los fenicios fundamentalmente lo adoptan como una de sus señas de identidad y junto con los griegos lo trasladan a Occidente a través de las colonizaciones históricas. En Occidente, particularmente en Italia y en España, va a tener un eco enorme, y a partir de época romana es cuando se populariza, se convierte en cultivo intensivo, y desde el siglo I después de Cristo, fundamentalmente, y con los emperadores antoninos, los emperadores hispanos, pasa a ser casi la base de la dieta en Roma, porque se convierte en uno de los productos que se repartía de forma gratuita a la plebe y al ejército a través de la prefectura Annonae, que era un equivalente a nuestro Ministerio de Abastos, que se dedicaba pues a apoyar la dieta de esos dos colectivos enormes, de la plebe y del ejército, que en definitiva eran la base del poder imperial.
¿Y cuáles eran los usos? ¿En qué se utilizaban?
Pues el aceite de oliva estaba prácticamente omnipresente en la vida de los antiguos y particularmente en la vida de los romanos, desde la iluminación, pero la iluminación no solamente en el día a día, es decir, en la iluminación cotidiana, sino también en el mundo de la muerte, en el mundo de la muerte, porque de hecho es muy frecuente que los ajuares funerarios incorporen lucernas que estaban destinadas a alumbrar el paso al más allá de los difuntos y sobre todo a mantener la luz como un elemento de referencia. Es un poco, la luz es lo primero que junto con el aire perdemos cuando morimos, ¿no? Todos identificamos la muerte con una oscuridad eterna, y es muy frecuente todavía en los cementerios, sobre todo en los cementerios incluso italianos, ver una luz permanentemente, luz eléctrica puesta. en el deporte era fundamental tanto para la iluminación de las termas como para la para el uso la propia práctica del deporte, en la gastronomía, en los ungüentos y los perfumes, en el cardado de la lana, en la impermeabilización de los tejidos, en la dilución de determinados productos para las prácticas relacionadas con la magia, con la brujería, ofrendas a los dioses, etcétera, etcétera, e incluso en determinados cultos, ya cuando se implanta el cristianismo en el mundo romano, pues para la unción de enfermos, para la transmisión del poder, para los sacramentos, para incluso, en el caso de los mártires, para los milagros. El aceite de las lámparas de las basílicas martiriales era entendido como un elemento milagroso. Estaban por todos sitios.
Ha comentado antes que en el siglo II después de Cristo es cuando empieza a aumentar la esperanza de vida, ¿no? Que más o menos viene siendo 50, 60 años y ya se empiezan a ver a romanos que duran hasta los 100. ¿Ahí se es consciente de las propiedades del uso del aceite?
Bueno, esto es una forma de simplificar las cosas. Evidentemente haría falta un estudio mucho mayor porque yo me he basado solo en la epigrafía conservada. Y la epigrafía conservada en piedra es solo una parte de la epigrafía que existió, porque la hubo también sobre soporte perdurable, en madera, o la hubo pintada, y sobre todo hubo una enorme masa de población que no pudo pagarse una lápida funeraria. Pero sí, si se observa tranquilamente sobre la poca información que tenemos, se detecta que a partir de principios del imperio hay una clarísima prolongación en la Edad Media de vida. La Edad Media de vida estaba en época romana, en torno a los 45 años. Y sin embargo, en Roma es cierto que hay una alta mortalidad hasta esa edad, pero luego hay un salto cualitativo y hay una enorme masa de población que dura hasta los 80, 90, incluso hasta los 100. Y es muy curioso, esa prolongación en la vida o esa detección en una mayor esperanza de vida coincide con la proliferación del aceite como grasa base en la alimentación, en esa alimentación de la dieta mediterránea que tan importante es para nosotros como pueblo mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues es posible, por lo menos hay un elemento de conexión. Sobre todo porque yo creo que en la historia de la humanidad nada sucede por casualidad. Y si volvemos la vista atrás y nos damos cuenta que ya los griegos teorizaron sobre la dieta y la salud física y psicológica, y a partir de ahí los romanos probablemente se dieron cuenta de que el aceite de oliva era uno de los elementos más nutritivos y más saludables de los que podían disponer, de ahí que lo utilizaran como elemento de alimentación básico para la plebe y el ejército, pues a lo mejor ellos no hubieran sido capaces de teorizar el tema, pero hubo un componente de intuición práctica que probablemente se transformó en una realidad. Entonces, por lo menos es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de seguir investigando.
Bueno, Desiderio, me quedaría con usted charlando minutos y minutos, pero no tenemos más tiempo. Desiderio Vaquerizo Gil es catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, ha participado y ha hablado del origen y de la historia del aceite de oliva en este curso aquí en la Rey Juan Carlos en Aranjuez, y ha sido, ya me atrevo a decirlo, una de las clases que más éxito está teniendo estos días. O sea, así se lo digo.
Muchísimas gracias, es muy amable.
Maite, pues lo dejamos aquí, pero vamos a seguir muy de cerca los próximos días todo lo que se va a hablar del aceite de oliva, lo que tiene que ver con el origen, con la historia, pero también con el futuro y con la cultura mediterránea. Así que nada, si os parece, nos volvemos a encontrar aquí mañana otra vez desde Aranjuez. Hasta mañana, chao.
Hasta mañana, Beatriz. Puntuales, como siempre. Luz, aceite y vida. Bonita equivalencia. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, si podemos, darnos un chapuzón.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Paloma,
ay,
dispuesta estoy aquí.
Sí, a María. Tú vas a ver cómo va María, ¿no? Que te vas a ir con tu bikini de rayas a la playa.
Ahora mismito, fíjate.
Sí, bueno. La verdad es que va María se largaba a la playa con su bikini a rayas, porque en Madrid no hay playa.
Por eso tenemos el chiringo, por ya. Eso lo montamos aquí cada tarde.
Sí, pero se largaba no solo para tomar el sol, sino también para bucear y para aprender a bucear, ¿eh? Porque claro, aquí, ¿dónde? En el Manzanares, no.
No, por
no
Dios.
Hay profundidad suficiente.
No, por Dios, y además que nos podemos encontrar cualquier cosa. En
lo que ha cambiado el cuento, Nutrias, ya te digo que no. A lo mejor algún coche, no sé.
Y patos cada vez menos y cada vez dan más miedo. En fin, que decía yo que nos íbamos a dar un chapuzón. En una piscina.
Donde podamos. Donde podamos, porque el cuento está cambiando mucho. ¿Qué es eso de que vaya, aquí no hay playa?
¿Qué es eso de necesitar un mar para darnos?
Escucha bien, como te lo cuento, ¿eh? Este fin de semana, bautizos de buceo en Madrid. ¿Sí?
Cibeles
¿cómo lo
tampoco,
oyes?
¿No? He descartado el mar.
Sí, no, Cibeles tampoco y Neptuno tampoco. Bueno, el ritual ha sido bautizado con el nombre de Festival de Buceo PADI 2013 y va a tener lugar en las instalaciones que Casco Antiguo tiene en Madrid, uh-huh. En concreto en las de la calle Jorge Juan 118. Allí está enfollonado hasta arriba Cristóbal Gómez, que es el responsable de la Escuela de Buceo. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso de que en Madrid no tenemos playa es bastante relativo, ¿no?
Pues la verdad que sí. En Madrid tenemos una gran afluencia de la mayor comunidad de buscadores que tenemos en España.
¿Y esto cómo se explica? ¿Porque en Madrid hay mucha gente o es que, queremos lo que no tenemos?
Pues yo creo que es todo un poco. Yo creo que la gente de Madrid pues siempre el tema de la playa tira mucho y la verdad que hace también mucha cantidad de gente, pues es un deporte que está muy arraigado en nuestra comunidad.
¿En qué va a consistir, Cristóbal, la ceremonia del bautizo que tenéis preparada para este fin de semana?
Bueno, pues este fin de semana lo que queremos es acercar a todas las personas, amigos, familiares, el que puedan compartir la experiencia de probar, respirar debajo del agua por primera vez, todo pues con la supervisión de un instructor nuestro de buceo, y la gente pues pueda probar la sensación de volar, la sensación de respirar y bueno, lo que conlleva el buceo.
Y con cierto ritual, me imagino también, por ejemplo, cuando vamos a los bautizos, sí. En este caso, bueno, el instructor sería el sacerdote, la piscina, la pila bautismal, pero ¿cómo vamos vestidos? ¿Qué nos llevamos?
El neopreno.
Pues solamente hace falta traer pues un bañador y una toalla. Sí. Nosotros en nuestras instalaciones, pues aparte de la piscina climatizada, tenemos todo preparado, un trajecillo de neopreno con los plomos, botellas, chaleco, regulador, gafas, aletas, en fin, todo lo necesario para que lo puedan probar.
Cristóbal, Festival de Buceo PADI. PADI no es el nombre del sacerdote. ¿Qué es esto de PADI?
Pues PADI es una organización internacional que está funcionando en todas las partes del mundo. Podemos decir que es lo más conocido como empresa certificadora de buceo. Uh-huh. PADI en este momento pues está haciendo este festival, lo está haciendo inicialmente aquí en España. Nosotros como colaboradores asociados a PADI pues lo hacemos en nuestras instalaciones de Casco Antiguo y además es una cosa pionera que posiblemente con el tiempo esta fecha salga a nivel mundial.
Uh-huh. Cristóbal, ¿y unos pececitos así para que nos hagamos una idea cuando nos metamos en la piscina?
Algo de Posidonia en el fondo de la piscina, ¿no? Para que nos imaginemos que estamos en el mar.
Bueno, en la piscina lo único que sí hacemos nosotros pues es hacer algún tipo de fotografía para que luego la gente se pueda llevar un recuerdo de su primera sensación debajo del agua.
Ya verás,
Pero evidentemente hay que cambiar los azulejos por colores en cuanto puedan.
Bueno, el Photoshop hace maravillas. Ya verás cómo alguno coloca un tiburón de fondo, que es bastante probable.
Para alguien que, por ejemplo, nunca haya hecho buceo, como es mi caso, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Quizá lo de la respiración o lo del silencio que vamos a encontrar una vez que nos sumerjamos, ¿no? ¿Qué comenta la gente?
Bueno, inicialmente yo creo que la experiencia nos dice que la gente tiene un poco miedo a lo desconocido y en el momento que se meten debajo del agua y sienten el que pueden respirar debajo del agua y que debajo del agua se ve perfectamente todo, pues la sensación es totalmente agradable, el silencio, solamente oír tu respiración y la sensación de ingravidez, de estar totalmente pues flotando, la sensación de volar. La sensación es muy agradable.
Y claro que tiene, sí, para que enganche, porque el que se sumerge una vez, luego ya no para.
Pues la verdad es que es cierto. La gente realiza los bautizos, la gente hace cursos, y cuando viene, pues su idea es saber cuándo puede volver al mar o siempre planificar sus vacaciones para poder compartir ese deporte en sus vacaciones, es decir, que la actividad engancha de verdad.
Ya. Bueno, después de la ceremonia, Cristóbal, ¿va a haber convite o no, como en los bautizos? No sé.
Bueno, en este caso la verdad es que andaremos bastante liados. Sí. Es un evento que dura todo el fin de semana, 13 y 14 de julio, ¿vale? Y bueno, pues cada 3/4 de hora estarán entrando grupos en nuestra piscina continuamente para probar esta experiencia. Entonces, la verdad es que va a ser un evento piloto, prueba, ya hay mucha gente apuntada, hay mucha gente llamando, correos, email. En fin, yo creo que va a ser un éxito total.
Vamos, bueno, que con el bañador nos llega, estoy leyendo yo aquí, a partir de 16 años, ¿no?
Correcto. La Comunidad de Madrid, pues para poder hacer buceo, tenemos una limitada de la edad a 16 años y a partir de 16 años cualquier persona lo puede probar sin ningún problema.
Cristóbal Gomis, muchísimas gracias por atendernos y dejamos esa dirección de mail por si acaso hay alguien interesado, escuela@cascoantiguo.com.
Correcto.
Gracias, Cristóbal. Buen bautizo.
Gracias.
Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Igual que en un escenario.
Vamos a contar que tampoco es muy caro. 20 euros porque es una oferta especial. Eso sí, hay que ser un poco previsores, Paloma, y hay que inscribirse.
Claro, estamos hablando de un bautizo, ¿no? Una ceremonia. Mm. Aunque en este caso sea un bautizo de buceo. Un regalito hay que llegar, hay que llevar, ¿no?
Algo.
Bueno, pues 20 euros, imagínate, que es lo que le das al niño, ¿no?
El aguinaldo, bueno, así visto, casi más convencido.
Pero fíjate, estamos hablando de escuelas que se ponen en marcha en verano, con talleres, con cursos de iniciación, con un montón de cosas. En este caso hablábamos de esta escuela que tiene casco antiguo, porque organiza este curso, este bautizo.
Cosas que hacer en Madrid este verano, por ejemplo, el bautizo de
submarinismo. Y es el sábado y el domingo, ¿no? Cualquiera de los dos días. Bien, pues es que claro, nosotros siempre estamos ahí pendientes de todas las cosas que tienen que ver con el ser humano. Porque, vamos a ver, lo de tener el corpore sano está muy bien.
Nos lo contaban ahora, mente sana and corpore sano, que hay que cuidarse no solo por fuera, sino también por dentro.
Si es que nos repetimos más que las olivas, ¿eh?
Ya, pero si al final es mucho más sencillo de lo que parece, cuidarse por dentro y cuidarse también por fuera.
En este caso, lo de cuidarse por fuera tiene mucho que ver con este curso, con este bautizo de buceo, porque
y además,
oye,
que si no, luego cualquiera se pone el bikini, si no te cuidas un poco, ¿eh?
No, y además es que esto del agua cansa mucho, ¿eh?
Y tanto.
Tú que estás haciendo un curso de natación por las tardes.
Dos cosas buenas: que te cansas mucho y que sudas muy poco. Sí. O por lo menos nadie se da cuenta.
Eso es verdad, ¿eh? Por lo menos, mira, solo manchas el bañador, es lo único que se te moja. La camiseta, la verdad, que no la sudas porque en la piscina no llevas.
Se lo preguntábamos a Cristóbal y es verdad que engancha lo del buceo.
Sí.
Que es una experiencia que todos deberíamos probar y que además en Madrid no tenemos excusa, porque nos lo decía. El mayor número de buceadores está, paradójicamente, aquí en Madrid.
Claro, y la gente dirá, bueno, ¿y cómo lo sabéis, no? ¿Cómo sabéis que en Madrid hay tantísimos buceadores? Pues porque se sacan su licencia federativa y entonces, pues bueno, de esta forma se tienen registrados a todos ellos. Pero estábamos hablando del corpore sano, ¿no?, del ejercicio. Y empezábamos por este bautizo de buceo en el fin de semana, para añadir que a continuación, pues aquellos que están de vacaciones pero no han podido irse demasiado lejos, bueno, pues tienen la oportunidad de hacer alguna actividad más aquí en Madrid que no tiene tanto que ver, aunque también con el ejercicio físico, pero que sobre todo nos ayuda a amueblarnos bien la cabeza.
Para estimular la mente.
Sí. Sí, es un taller de iniciación.
Nos hace falta, le voy a amueblar un poco ahí dentro.
De teatro, por eso escuchábamos que la vida es puro teatro.
Sí. Bueno, que me llevas a hacer teatro, que nos enrollamos. ¿A dónde?
Sí,
vamos a aprender.
Salimos de la piscina y nos vamos al escenario del Teatro Cuarta Pared con un lema: el teatro vale para todos y a todos nos vale el teatro. Taller de iniciación intensivo, 15 y 16 de julio.
¿Solo dos días?
Sí, el lunes y el martes.
Pues va a tener que ser intensivo.
¿Sí? Mucho, mucho. David Fraile es el coordinador de la escuela. David, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Qué hacemos en esas clases de teatro? ¿Dan para mucho dos días?
Bueno, pues dan para, por lo menos, que todos aquellos que quieren hacer teatro y lo han estado demorando o no lo han hecho hasta ahora o no se han atrevido, pues les sirva para darse cuenta de algo que tú has dicho al principio y que para nosotros es muy importante, que el teatro no es solo una herramienta para formar actores, sino que el teatro vale para todos y a todos nos vale el teatro.
Teatro como terapia, para el día a día.
No es que sea terapia.
No es que lo necesitemos, pero no, como ayuda, entonces.
Yo pienso que la capacidad de expresión y de comunicación es inherente a la persona, la capacidad de crear lo es también, no hay más que observar a un niño. Y esas capacidades poco a poco se nos van anquilosando y entonces no creo tanto que sea una terapia como algo necesario, que es lo que realmente considero que es el teatro. De hecho, todo aquel que lo hace ve que es una actividad muy lúdica, pero una actividad idónea para el crecimiento a cualquier edad.
Y además, es que fíjate, el otro día me decía una amiga que se dedica a estos menesteres, decía, para llevarse bien con tu jefe, con tu director, menos inteligencia emocional y más cursillo de interpretación.
Pues sí, de algún modo es un ejemplo de cómo el teatro nos vale, ¿no?
Una herramienta útil para el día a día. ¿Qué nos enseña el teatro? Me imagino que lo primero es a conocernos a nosotros mismos, a saber lo que llevamos dentro.
El teatro nos ayuda, evidentemente, a conocernos en muchos registros que, como digo, desde niños hacia la adultez hemos ido olvidando. Por lo tanto, claro que es un elemento de conocimiento. Además, como es un elemento de interacción, puesto que el teatro siempre se hace en grupo y se hace en equipo, el conocimiento de nosotros mismos se amplía, digamos, ¿no? Y además sirve para ver cómo interaccionamos con otros haciendo algo que es creativo y que no nos obliga, pues por ponerte un ejemplo, a pasar durante 10 años por un conservatorio, ¿no? Es decir, que es algo que es inmediato y que evidentemente nos somete a retos creativos, pero que están al alcance de todos nosotros y que en la medida en que respondemos a esos retos tengo la compensación de una actividad que es divertida y además que satisface mi necesidad de crear. Uh-huh. Y las personas, la verdad, es que se sienten muy bien haciendo esto y nosotros, tal y como lo encuadramos y como es nuestra metodología de trabajo, hacemos que sea muy fácil para todos.
Y para esos que son tan tímidos, que nunca ha pasado por su cabeza lo de subirse a un escenario, ¿cómo los animamos a que den el paso?
Pues esos que son tan tímidos, evidentemente hay que ir dando pasos pequeños para ir interaccionando, como digo, con los demás, e ir mostrando la riqueza que llevan dentro. No es algo expositivo, no es algo donde uno sufre, digamos, sino es algo siempre satisfactorio. Y evidentemente el primer consejo que hay que darles es que no hay que hacer teatro porque sí o porque alguien nos haya aconsejado que es bueno para la timidez o para la expresión. Es simplemente que hagan el teatro porque el teatro es muy divertido, es muy asequible. Financieramente, digamos, económicamente, no nos supone el coste elevadísimo que suponen otras actividades de ocio. Y que hay que atreverse y que hay que ponerse en manos, pues yo creo que de especialistas. Nosotros llevamos desde el año 1986 trabajando esta vertiente de lo teatral al alcance de todos y, bueno, pues hay más de 600 alumnos en nuestra escuela.
Estamos hablando de un cursillo de iniciación de 6 horas repartidas en 2 días, pero oye, ¿quién sabe? A lo mejor alguien acaba descubriendo esa vocación interna y de aquí engancha con el resto de programación regular que tenéis, cursos claro, de formación al cabo del año.
Sí, yo creo que es muy interesante esta puerta de acceso. Decía la compañera que tienes en el estudio que en 2 días, qué intenso es. Bueno, pues vamos, que no le falta razón, pero en 2 días nos permite en un primer día acercarnos a ver qué es esto del teatro y en un segundo día estar haciendo ya teatro, ¿eh? Y todo esto de un modo muy paulatino. A partir de ahí, evidentemente, nosotros tenemos pues todo un menú de cursos adaptados a los horarios y a las necesidades de cada uno. Uh-huh. Si a uno le apetece, pues puede seguir en los cursos anuales que se dan entre semana, los sábados en horario de 3 horas, de 4, hay una gran variedad. O para decir, no, quiero optar a esto como una vía de profesionalización y evidentemente pues también tenemos el curso regular de interpretación que es algo que conlleva ya otro tipo de compromiso, puesto que se desarrolla a lo largo de 3 años,
¿no? Y vosotros sí que defendéis las becas, ¿no?
Nosotros, con todos nuestros esfuerzos, nunca hemos pretendido ser una escuela elitista, nunca jamás hemos fomentado que solo aquellos que tengan más recursos puedan hacer teatro. Por eso nuestros precios siempre han sido asequibles y han validado, digamos, la sostenibilidad de nuestra empresa. pero en este caso además hacemos un esfuerzo añadido y ponemos becas a disposición de todos los chavales o todas las chicas y chicos con más de 18 años que quieran optar a hacer el curso regular de interpretación. ¿Hasta dónde? Hasta donde nuestras posibilidades nos lo permiten. Entonces, bueno, pues hay unas becas que financian el 50% del coste de estos cursos.
Seguro que este verano despertamos más de una vocación por el teatro.
Pues espero que sí. Nosotros trabajamos día a día para eso y tratando de que esa contribución sea buena para la persona y para la sociedad en general.
David, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y hasta pronto.
Gracias. Un saludo.
Adiós.
Paloma, ¿piscina o teatro?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, sí, lo queremos todo. Todo, todo, todo. Empezamos por la piscina porque es el fin de semana y luego seguimos con el teatro.
Y luego el teatro, bueno, luego nos lo dividimos. Gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la bolsa hasta ahora?
Bueno, pues la tenemos.
Empezó bien a mediodía,
empezó
la cosa iba
bien.
Ahí disparada en verde. Todo
pero ha rematado
optimismo,
el FMI.
El FMI
ha rematado
ha dicho,
el Fondo Monetario Internacional.
Qué largo me lo fiáis, Sancho, ¿no? 2015
sí.
Ha dicho. Esto ay, no mejora.
Eso para España, porque si me dices, bueno, solamente hay alguna economía, un poquito se escapa y tal. Pero el problema es que en general el Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento de todo el planeta.
Para todos, de todo el
para
planeta
todo el
en general.
Sí,
¿no ha dicho
sí.
De todo el universo?
Pero
de
le falta, porque no llega todavía a Marte. Déjale que empiece a haber economía en Marte, que también.
Como
no,
un jarro de agua fría, me imagino que ha sentado.
Ha sido, bueno, al principio no ha sentado tan mal. Ha tardado unos minutos en actuar, en asumir, ¿no? El mercado esas cifras, uh-huh. Esas nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, uh-huh. Pero finalmente han calado y se está notando, y sobre todo ya el hecho, bueno, la zona euro, el hecho de que vaya a seguir siendo la única economía en 2013 con recesión, es decir, con ese crecimiento negativo, esa tasa de crecimiento negativo, pues lleva, por ejemplo, al euro a cotizar en el nivel del dólar con 27 centavos, que habría que echar mucho
tirar
tiempo
de,
para atrás
uh-huh,
para poder encontrarlo a ese nivel. Y la bolsa, que estaba más o menos aguantando los 8.000 puntos, un poquito en verde, un poquito en rojo, pero aguantaba, uh-huh. Pues ahora mismo a 7.990, una caída del 0,35%. Así que veremos a ver cómo acaba la jornada. Una jornada que también ha tenido una subasta, ¿sí? De las denominadas sindicadas, que son subastas que hace el Tesoro entre inversores, digamos, cualificados o invitados, y al final ha adjudicado unos 3.500 millones de euros a un plazo de deuda a largo plazo, 15 años, es decir, esta deuda se devuelve en 2028 a un interés del 5,20, que no es una mala, uh-huh. No es un mal dato.
Uh-huh. Bueno, vamos con lo que ocurrió ayer, ¿te parece?
Vamos con lo que ocurrió ayer. Te estaba esperando.
Ya lo sé, yo estaba demorando el momento. Vamos a decir de eso de, en capítulos anteriores, la apuesta que hacía Pablo ayer era precisamente esta.
Pues 1,95, 2,15.
1,95, 2,15, ese es el margen que tenemos. Y acabado en
lo he dicho
verde.
Muy rápido, lo he dicho muy rápido.
Venga, te dejo rectificar.
No, ya sabes que no rectifico.
1,95, 2,15.
Sí.
¿A la de 3 como la subasta, Pablo?
No, no, di al 3 directamente, bueno, no cambio.
Pues a la de 3, Pablo.
A ver, pero aquí de... hasta el
pero
final hay
tozudo,
que
tozudo, tozudo.
Hombre.
Pero casi lo conseguimos, ¿eh? Ayer, ¿en qué se quedaba la bolsa?
Pues se quedaba en
casi nada, 1,90.
Uh-huh. O sea, estaba ahí. Ya, es que mira, hay que rizar mucho el rizo.
Estoy tentada por casi admitirlo como bueno.
Punto, medio punto. Ahí hay que ir apuntando los medios puntos.
Un mini punto, ¿no? Que decía
sí,
alguno.
Sí, sí, sí. Eso hay que ir contándolo porque es que, claro, luego al final...
Luego al final
rozando,
suman, ¿no?
Rozando.
Rozando. Esta vez casi lo conseguíamos. Y además es que con este pequeño tropezón, Carlos se ha adelantado un poco.
Ahí está.
Hay que coger racha. En
a
fin,
ver, a ver si afinamos, para... pero es que ya hay que afinar.
Hay
muy,
que hilar muy, muy,
muy
fino,
fino,
Pablo. Muy, ¿sí? Muy fino. Y además, con lo que nos contabas que está pasando hoy, que empiezan verde, ahora vamos ahí tirando a rojo, que vamos a apostar para mañana. Te la estás jugando. Este es complicado,
sí, sí, sí.
Cambia
es,
las
no, no,
pilas
de
la bola.
Es muy, muy, muy complicado.
Pues ahí como los valientes, arriesga.
Está ahí, uf, te arriesgues que ayer.
Pues arriesgo, ayer no,
arriesgo todos los días. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a terminar en torno a esos 8.000.
Primero marcamos verde o rojo,
pero
en negativo
yo creo
en
va a ser
positivo,
rojo.
Rojo.
Con sí,
pérdidas,
va
a cerrar la bolsa hoy.
Sí. Y me voy a ir a menos 0,35,
menos 0,15. Menos 0,35, menos
0,15. Yo digo que va a terminar en torno de los 8.000.
Estaba en 7.000 y poquito ahora, ¿no?
Ahora 7.997. Yo creo que va a terminar sin mucho cambio. Todo está que de aquí a las 5 y media alguien abra la boca y la líe.
Ya no queda nada. Descontando, Pablo, mañana lo contamos.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Mañana sabremos qué tal le ha ido a Pablo, porque los últimos minutos siempre los reservamos para visitar nuestra comunidad. Ahora nos vamos a ir rápido a San Fernando para conocer la historia del Archivo Municipal, un edificio, por cierto, con solera, emblemático. Pero mejor que nos lo cuente nuestra compañera Esther Bernabé, que ha estado además charlando con la archivera municipal. Hola Esther, buenas tardes.
Son muchos los documentos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Que hay en este archivo de la ciudad, un archivo municipal, donde entre esa documentación encontramos, como nos ha contado Susana Torreguitar, que es la archivera, la historia de este edificio. Nos encontramos en su parte de abajo. Es el actual ayuntamiento y data del siglo XVIII. Hemos querido saber para qué se construye.
Una gran fábrica para hacer paños de gran calidad, que no existían este tipo de fábricas en España, ¿no? La lana de las ovejas merinas la exportábamos a Inglaterra y luego ellos manufacturaban y volvíamos a comprar ya las telas mucho más caras. Entonces ellos dijeron, bueno, pues en ese momento se llevaba que fueran autónomos en producir los países, pues hacemos una gran fábrica de paños. Hicieron otras cuantas, en Brihuega también hicieron fábrica de paños, en Guadalajara, pero bueno, esta, una gran fábrica de paños, y de la nada hicieron un gran edificio y una población al lado.
San Fernando se fue convirtiendo en un lugar estratégico comercialmente porque hicieron un plan de empresa de la época y así, poco a poco, creció la población de la localidad.
Lo llenaron de los últimos inventos en fabricación de paños en ese momento. Pero en España nadie sabía utilizar esas máquinas. Lo solventaron, por supuesto, pusieron de gobernador a un ilustrador que se llamaba Ventura de Argumosa, y este señor se dedicó a reclutar obreros extranjeros que supieran trabajar en estas máquinas. Tenían que trabajar y también enseñar el oficio. Venían a gastos pagados. Venía toda la familia. Y bueno, y luego el sueldo que tenían aquí, el mantenimiento que tenían aquí y además las casas que se les construyeron aquí en San Fernando.
¿Se sabe de dónde venían estos trabajadores, estos técnicos especialistas?
Pues sí, sí se sabe, por supuesto, de los países de dónde venían. Sobre todo vinieron de Francia, eran especialistas en tintes. Vinieron muchos irlandeses que eran especialistas tejedores y también vinieron holandeses que sabían hacer terciopelos y lienzos. Algún que otro alemán también vino, y algún que otro sueco, pero estos ya eran un poco más minoritarios. Ventura de Argumosa dice en sus documentos de archivo que lo más aconsejable es que fuera gente católica, que era más fácil de integrar. Y por supuesto, mejor que solteros casados. Primero, porque los casados eran maestros en las artes para, o sea, cuando adquirías la maestría, que tenías ya más dinero, por lo tanto eras también más hábil, pues ya aprovechabas con ese dinero para fundar familia y casarte y ser decente, como tiene que ser. Y además, cuando ya tienes una familia, pues estás, decía él, más atado, estás con cadenas, como él decía, y claro, es más difícil luego a tu propia costa llevarte otra vez toda la familia a tu país.
Por tanto, la primera población era sobre todo, se puede decir, de vecinos venidos de fuera de España, pero también fueron llegando españoles.
Efectivamente, también vienen españoles. Las tareas menores las hacen españoles, que vienen de las provincias de alrededor, Guadalajara, Ciudad Real, pero también vienen de un poquito más lejos, por ejemplo, vienen de Valladolid. Y también vienen gente especializada en la huerta de Murcia. ¿Por qué? Porque aquí se cuidó muchísimo también que hubiera autoabastecimiento. La Vega era muy rica, entonces se hicieron unas huertas y unos cultivos maravillosos. Y bueno, pues claro, estos hortelanos especialistas vinieron también aquí a trabajar.
Nos comenta la archivera municipal Maite que en esta época incluso se puede hablar de espionaje industrial y de fuga de cerebros.
Pero estaba muy, muy mal visto que esta gente especializada saliera de sus países a otro país a enseñar el oficio. Eso no estaba permitido, así que se los traían escondidos, dándoles muy buenas condiciones de trabajo para que vinieran aquí a España.
Como habéis escuchado, mucha historia detrás de los muros de esta actual casa consistorial del Real Sitio de San Fernando de Henares.
Gracias, Esther. Curiosidades de nuestra historia, de nuestra comunidad. Una fábrica de paños que ahora es el archivo municipal en San Fernando. Y con este formato mini se nos ha quedado cosas por el camino. Prometemos que mañana contaremos lo del cerebro. ¿Qué tenemos en la cabeza para pensar y para sentir cómo lo hacemos? Eso será mañana. Ahora es el momento de la despedida y lo hacemos, como siempre, con un poco de música. Acabamos con una propuesta de las nuestras. Esta noche en la Sala Costello, un grupo que poco a poco se va haciendo un sitio y que además son madrileños. Se llaman Dinero y están programados esta noche dentro del ciclo de La Noche en Vivo. La entrada cuesta 8 euros. Aquellos que puedan, que no se lo pierden. Mañana volvemos a la misma hora. Disfruten de lo que queda de tarde. Adiós.